Of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. Hoy miércoles 19 de marzo de 2014.
Son las 8:30 de la mañana en la capital de Estados Unidos, 12:30 hora universal. A esta hora en Washington tenemos cielo nublado, 3 grados centígrados la temperatura. Se pronostican lluvias para la tarde con una máxima de 6 grados.
A continuación, los titulares.
En Venezuela, el gobierno retiraría la inmunidad parlamentaria a una diputada de oposición.
Datos del simulador de vuelo del capitán del avión Malasio desaparecido fueron borrados.
Fuerzas prorrusas toman sede de la Armada Ucraniana en Crimea.
Phil Jackson es el nuevo presidente de los Knicks de Nueva York.
Y los personajes de Snoopy de la tira cómica de Charles Schulz irán al cine de animación en 3D. Comenzamos en Venezuela, donde mientras siguen las manifestaciones pacíficas en las calles y el gobierno amenaza con intervenir las policías en los municipios en los que se registren protestas violentas, la inmunidad parlamentaria de una diputada de oposición podría ser allanada. Sería la cuarta en 4 años.
Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Los diputados oficialistas acudieron a la Fiscalía General de la República para pedir una investigación que determine si existen elementos para solicitar un antejuicio de mérito contra María Corina Machado, diputada opositora que ha liderizado las manifestaciones pacíficas del último mes y que ha denunciado la injerencia de Cuba en asuntos internos de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la acusa de ser presuntamente responsable de las muertes que han dejado las protestas.
Ella puede ir a la OEA, ir a la Corte Celestial, pero aquí en Venezuela va a ser juzgada por asesina, por terrorista, juzgada por delito de lesa humanidad, por conspiración, por desestabilización de este país. Es cómplice, incitadora de asesinatos, 29 muertos en este país.
La parlamentaria asegura que la orden de atacarla viene desde Cuba e instó a los gobiernos democráticos a levantar su voz contra lo que ocurre en Venezuela.
Este ataque es producto de un régimen aterrado frente a un movimiento ciudadano que no tiene precedentes, no tiene marcha atrás y va a luchar y continuar hasta conquistar nuestra democracia y nuestra libertad. El régimen cubano necesita una Venezuela sometida para poder preservar esa tiranía.
Panamá tiene previsto ceder su asiento a la diputada Machado durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que será celebrada este viernes, para que hable sobre la situación que atraviesa el país. Entre tanto, por cumplirse un mes de su detención tras ser acusado de supuestamente incitar a la violencia a través de una carta, el líder opositor Leopoldo López pidió mantener la presión hasta quebrar la dictadura y convocó a una marcha este sábado para marcar una nueva etapa de lucha popular de calle no violenta. Para la Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Siguiendo con el tema de Venezuela, alegando razones de seguridad, la compañía aérea Air Canada decidió suspender sus vuelos de Toronto a Caracas hasta que haya condiciones que les garanticen la seguridad de sus operaciones.
Alejandro Marcano con los detalles.
La situación política y la conflictividad que se vive actualmente en Venezuela ha obligado a varias líneas aéreas a dejar de volar a ese país.
Tengo entendido que DHL, que es una línea de carga, también está restringiendo sus operaciones internacionales hacia Venezuela. Tengo entendido que Avianca, Aerolíneas Argentinas y Aeroméxico están operando hacia Venezuela, pero vendiendo pasajes afuera de Venezuela y no dentro de Venezuela.
La línea aérea canadiense Air Canada suspendió sus vuelos desde y hacia Caracas desde el pasado sábado 15 de marzo, asegurando a través de un comunicado que sus operaciones en ese país no se ven garantizadas ni son seguras debido a las protestas que se viven desde hace más de un mes. El piloto José Manuel Di Lorenzo cree que la medida tomada por Air Canada tiene un trasfondo político debido a la deuda que mantiene el gobierno con las aerolíneas, a las que extraoficialmente, según Di Lorenzo, le deben más de 3.500 millones de dólares.
Las líneas están yendo del país porque al ver que sus ingresos en bolívares no los pueden transferir a dólares, que es lo como ellos viven en el mundo entero, obviamente como negocio no les es rentable.
Y parece no lo será por un tiempo, ya que el gobierno del presidente Nicolás Maduro fue tajante al fijar su posición sobre el tema.
Aerolínea que se vaya del país no vuelve mientras nosotros seamos gobierno.
Algunos usuarios cuestionan y acusan al mandatario venezolano por esta coyuntura.
Sí, es una medida política para aislar más al país. A ellos les conviene aislar, mientras más aíslen el país, menos el mundo se entera de lo que está pasando dentro.
Otros creen que poco a poco nuevas líneas aéreas dejarán de volar a la capital venezolana y muy pocos tendrán oportunidad de salir o regresar a Venezuela.
El costo es tremendamente alto, de manera que la gente se va a limitar o va a empezar a buscar opciones que son mucho más arriesgadas.
Una crisis que para muchos apenas está comenzando.
Sí, va a ser muy grave, o sea, va a ser grave. En Venezuela se va a poner más grave cada día y va a reventar en un problema peor de lo que está.
Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Algunos datos de un simulador de vuelo sacado de la casa del capitán del avión de pasajeros malasio desaparecido han sido borrados hace más de un mes, dijeron las autoridades malasias este miércoles.
Los registros fueron borrados el 3 de febrero, casi 5 semanas antes de que el vuelo 370 de Malaysia Airlines girara bruscamente de su plan de vuelo y desapareciera del radar en una acción que las autoridades dicen fue un acto deliberado por parte de un experto en aviación.
CNN informó este miércoles que el viraje del avión de su ruta con destino a Beijing fue diseñado con un código de computadora ingresado por lo menos 12 minutos antes de que el copiloto hiciera la última comunicación verbal con la torre de control.
Esa información ha llevado a un escrutinio del piloto y del copiloto, aunque las autoridades malasias dicen que todo lo que sucedió adentro de la cabina del Boeing 777 continúa siendo un asunto de conjeturas.
Otras informaciones, la frustración por la falta de progreso en la búsqueda del avión de Malaysia Airlines, desaparecido el 8 de marzo, estalló este miércoles en una conferencia de prensa diaria donde familiares chinos de pasajeros desaparecidos confrontaron a las autoridades malasias.
Los acongojados familiares ingresaron a la sala donde se realizaba la conferencia de prensa gritando y sosteniendo carteles exigiendo que Malasia diga la verdad sobre lo que sucedió con el Boeing 777.
Una mujer no identificada dirigió su frustración a un funcionario de Malaysia Airlines.
Todos los días estoy enfrentada a sus aburridas preguntas. Lo enfrento cada día. Estoy harta de eso. Sé que usted sabe que no podemos hacer nada sino ventilar nuestra ira y llorar. No podemos hacer nada con usted. Además de mentir, engañar, usted ha estado jugando como un gángster.
Dos tercios de los 227 pasajeros del avión desaparecido eran chinos. Muchos de sus familiares se han enfurecido por lo que consideran información contradictoria o confusa presentada por Malasia. Algunos familiares han amenazado incluso con una huelga de hambre.
Entre tanto, cientos de personas se reunieron en las afueras de Kuala Lumpur, la capital malasia, para mostrar su apoyo a los pasajeros del desaparecido vuelo 370 de Malaysia Airlines y sus familiares. Uno de los organizadores del evento dijo que a pesar de la incertidumbre que rodea la desaparición del avión y los pasajeros, lo que era importante era el apoyo de amigos y familiares de los desaparecidos.
We don't know what's happening. But we can surely share that pain.
No sabemos lo que sucedió, pero seguramente podremos compartir el dolor. Estamos aquí por ustedes.
Un total de 26 países están buscando el avión que desapareció con 239 personas a bordo el 8 de marzo cuando volaba de Kuala Lumpur a Beijing. Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Fuerzas prorrusas tomaron control de la sede de la Armada de Ucrania en el puerto de Sebastopol, en Crimea, un día después que Rusia firmara un tratado con las autoridades locales para hacer de Crimea una parte del territorio ruso.
Testigos dicen que por lo menos 200 integrantes de las fuerzas de autodefensa que no portaban armas ingresaron a la base este miércoles y colocaron la bandera rusa. No hubo violencia, dado que aparentemente los soldados ucranianos no se opusieron.
Miles de soldados rusos han tomado Crimea en semanas recientes. La región, habitada mayormente por rusos, votó en un referéndum el domingo para separarse de Ucrania y unirse a Rusia.
La decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de anexar Crimea ha enfadado a Estados Unidos y la Unión Europea, quienes han declarado ilegal el referéndum y también impusieron sanciones a Rusia.
Estados Unidos ordenó al gobierno sirio que suspenda inmediatamente sus operaciones en su embajada en Washington y en dos consulados honorarios.
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Kearney, dijo el martes que los diplomáticos sirios que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes deben salir del país.
Tras el anuncio de que la embajada siria suspendió su provisión de servicios consulares y en consideración de las atrocidades que el régimen de Assad ha cometido contra el pueblo sirio, hemos determinado que es inaceptable que individuos nombrados por ese régimen realicen operaciones diplomáticas o consulares aquí en Estados Unidos.
El secretario de Estado John Kerry destacó el número de personas muertas y forzadas a abandonar sus casas durante 3 años de combates, incluyendo la gente atacada por su propio gobierno con gas.
We just felt the idea that this...
Sentimos que la idea de que esta embajada esté aquí con representación podríamos tomarlo seriamente. Es un insulto. Y la cerramos. Es así de simple. Y veremos qué pasa en otros lugares, pero el régimen de Assad nunca puede recuperar legitimidad en Siria. Si ganan o no ganan, no pueden recuperar legitimidad.
El nuevo enviado especial de Estados Unidos para Siria, Daniel Rubinstein, dijo que Washington quiere mantener relaciones diplomáticas con el Estado de Siria como una expresión de vínculos de larga data con el pueblo sirio, algo que dijo perdurará largamente después que Assad salga del poder.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos concluyeron que el mortal ataque de un contratista en un edificio de oficinas de la Fuerza Naval en Washington el año pasado hubiera sido prevenido si el gobierno hubiera hecho una más estricta investigación de sus antecedentes antes de otorgarle una autorización de seguridad.
Aaron Alexis dio muerte a 12 personas antes de ser ultimado por la policía en septiembre en la instalación Navy Yard, a pocas cuadras del Congreso.
Uno de los informes concluyó que el contratista que le dio empleo a Alexis no informó al gobierno sobre información adversa que había reunido sobre él y que tenía preocupación de que pudiera causar daños a otros.
El secretario de Defensa, Chuck Hagel, dijo el martes que el gobierno iniciaría nuevas revisiones de las autorizaciones de seguridad del personal militar y civil y que crearía una oficina para revisar cada información que se pueda reunir, como por ejemplo si alguien con una autorización de seguridad ha sido arrestado.
Por otra parte, la administración del presidente Obama iniciará un nuevo esfuerzo por Internet para advertir al público sobre los peligros del cambio climático.
La Casa Blanca presentará este miércoles un nuevo sitio web, climate.data.gov, que permitirá a los ciudadanos, empresarios y gobiernos locales acceder a los más recientes datos científicos y ver cómo sus comunidades serán afectadas por la crecida de los mares, olas de calor y sequías.
Los datos usados por el sitio serán recolectados por la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, la Administración Nacional de Océanos y la Atmósfera y otras agencias del gobierno federal.
El sitio web es parte de los esfuerzos del presidente Barack Obama para impulsar el apoyo a su iniciativa de lucha contra el cambio climático.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con la información de los mercados bursátiles mundiales.
Cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Top 10 USA. Top 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, USA. Por la Voz de América y el sistema Voz.
Gracias por acompañarnos en La Voz de América. Esto es Buenos Días, América.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba un 0,14%. El CAC 40 de París subía un 0,04%. Y el DAX en Frankfurt ganaba un 0,51%.
En Nueva York se anticipa una apertura sin cambios para las acciones en Wall Street ante una conferencia de prensa de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con un alza de 0,36% en 14.463. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 0,07% en 21.569.
El oro se comercializa a la baja en $1,346.40 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen. Continuando en Buenos Días, América, la justicia estadounidense llegó a un acuerdo legal con el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo.
Celia Mendoza nos amplía la información desde Nueva York.
Culpable se declaró Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala, en una corte federal de Nueva York, aceptando de esta manera que recibió $2.5 millones en sobornos para mantener el reconocimiento diplomático de Taiwán luego de que asumiera el poder hace más de 10 años. El declararse culpable hace parte de un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos y de esta manera el exmandatario de 62 años acepta solo un cargo, el de asociación ilícita para el lavado de dinero. El acuerdo escrito precisa que él no apelará ninguna sentencia y esta podría contemplar hasta 4 a 6 años en prisión. La sentencia será dada el próximo 23 de junio en Nueva York, informó Celia Mendoza para La Voz de América.
El presidente de Colombia enfrenta en su campaña por la reelección varias protestas que reclaman el cumplimiento de compromisos firmados.
El informe desde Bogotá con Federico Fulleda.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos está enfrentando en su campaña por la reelección para un segundo periodo constitucional que se definirá en las elecciones del 25 de mayo, la protesta de los agricultores, ganaderos y campesinos que reclaman el cumplimiento de los acuerdos logrados hace casi 5 meses. Miles de trabajadores del campo, unidos a cultivadores de papa, arroz y café, así como de otros productos, protestaron en Bogotá por lo que llamaron el incumplimiento en políticas agrícolas de precio y transporte. Pero Santos, a raíz de las protestas, manifestó.
Vienen adelantando el cumplimiento de los compromisos con los campesinos, no solo en materia de recursos, sino en políticas que se han venido adelantando. No todo está cumplido, no todo se puede cumplir en el corto plazo, pero el inventario sobre el cumplimiento de esos compromisos es altamente positivo. Y le he dado instrucciones a los ministros para que continúen ese diálogo, continúen ese proceso de información y de conversación con los diferentes sectores agropecuarios y campesinos para el cumplimiento de lo que se acordó.
Los empresarios agrícolas y campesinos anunciaron nuevas movilizaciones en varias ciudades del país para llamar la atención del gobierno sobre lo que consideran este incumplimiento en acuerdos logrados entre las dos partes.
Gracias a Federico Fulleda por este informe desde Bogotá. Y en otra noticia relacionada a Colombia, un niño de 8 meses de edad se convirtió en noticia al conocerse que pesaba 20 kilogramos, 3 veces más que un niño promedio de su edad.
César Guevara es un médico especialista en obesidad.
El niño pesa como un niño de 5 años, es decir, en él cabrían otros 3 Santiagos, porque está pesando 21 kilos para un niño de 8 meses, o sea, debería estar pesando más o menos 8 kilos, 7 kilos.
El niño, llamado Santiago, ha sido sometido a una estricta dieta por los médicos para hacer que rebaje hasta unos 8 kilos. Al niño se le retirará la leche de fórmula y será alimentado con vegetales y jugos como parte de su dieta.
La madre de Santiago recurrió a la ayuda de una organización de caridad que combate la obesidad en Colombia después de darse cuenta que el bebé tenía problemas para moverse debido a su peso.
Por otra parte, el gobierno de Chile, de la presidenta Michelle Bachelet, ha enviado al Congreso su reforma impositiva.
Desde Santiago de Chile nos informa Miguel Cabrera.
La moneda anunció que próximamente enviará al Congreso su reforma tributaria, que ronda un aumento de 5 puntos con respecto a la actual cifra impositiva, pero como consecuencia, las inversiones han descendido y con el precio del cobre sucede lo mismo, indican observadores. El experto Roberto Saá evaluó una serie de factores y aseguró que pronto el cobre subirá su precio, lo que ayudaría a los planes de Bachelet, y añadió
que posiblemente el cobre no se pueda mantener en bajo $3, sino que tenga que subir nuevamente.
El alza impositiva, que pagará los cambios en educación y otras promesas sociales, cumplirá su propósito si recauda $8,200 millones, aunque economistas han advertido una disminución paralela en el crecimiento.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En el ambiente internacional, Israel dice que su fuerza aérea bombardeó posiciones militares sirias en respuesta a un ataque a sus fuerzas en las alturas del Golán.
Las Fuerzas Armadas israelíes indicaron que los objetivos este miércoles incluyeron una instalación de entrenamiento del ejército, sedes militares y baterías de artillería.
Los ataques aéreos tuvieron lugar un día después que Israel dijera que un artefacto explosivo dirigido a sus fuerzas hirió a 4 soldados. Israel atribuyó el ataque a fuerzas gubernamentales sirias.
Por otra parte, Irán y un grupo de 6 potencias mundiales continúan sus negociaciones sobre el programa nuclear iraní este miércoles, mientras buscan un acuerdo a largo plazo para asegurar un programa pacífico.
Esta ronda de conversaciones en Viena comenzó el martes con lo que el portavoz de la jefa de política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, llamó sustantivas y útiles discusiones.
Irán y el grupo que incluye a Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania alcanzaron un acuerdo interino en noviembre del año pasado para que Irán disminuya su actividad nuclear más sensitiva a cambio de un limitado alivio en las sanciones económicas a Teherán. Y ahora tenemos la información deportiva en Buenos Días América.
En el baloncesto de la NBA, el ex entrenador de gran éxito en los Chicago Bulls y los Lakers de Los Ángeles, Phil Jackson, fue nombrado oficialmente como el nuevo presidente de los New York Knicks. Así lo anunció James Dolan, propietario de los Knicks en el Madison Square Garden el martes, después de una semana de especulaciones respecto a que Jackson, que ganó un récord de 11 títulos en la NBA como entrenador, asumirá las operaciones del equipo de baloncesto. En el lobby del Madison Square Garden, Jackson mostraba su satisfacción.
The idea of developing a culture is an overwrought word in the NBA right now.
La idea de desarrollar una cultura tal vez es una palabra muy trillada en la NBA actualmente, pero es la inversión que me trae aquí. Hay cosas muy importantes que los jugadores deben tener en cuenta. Ellos deben tener la seguridad de saber que serán respaldados por una organización grande y un cuerpo de entrenadores. Es una palabra muy insuficiente cuando eres jugador y te pones en la línea para recibir este apoyo. Esto es algo que nosotros queremos construir para ellos. La historia de Jackson en la NBA es única y, según Dolan, solo hay un Phil Jackson y es sinónimo de triunfos en los equipos de baloncesto, y él es el directivo ideal para dirigir el equipo y desarrollar planes a corto y largo plazo para construir una franquicia exitosa que pueda dar como resultado un campeonato de la NBA. En el béisbol de Grandes Ligas, los Dodgers y su rival del fin de semana, los Diamondbacks de Arizona, llegaron a Sydney, Australia, en vuelos separados procedentes de la costa oeste de Estados Unidos el martes por la mañana. Fue un recorrido de 15 horas en el que atravesaron la zona de usos horarios y llegaron a una región que tiene 18 horas de diferencia de aquella que salieron. Ambos equipos, de Dodgers y Diamondbacks, jugarán una serie de 2 partidos durante el fin de semana en el campo de Cricket Sydney, que será acondicionado como un verdadero campo de béisbol y con los cuales se inaugura la temporada de béisbol de Grandes Ligas. Y finalmente, el Real Madrid derrotó al Schalke alemán por 3-1, 9-2, en el global de la eliminatoria y se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero perdió a su delantero Jesse, lesionado gravemente en una rodilla. El equipo blanco se impuso con 2 tantos del portugués Cristiano Ronaldo a los 21 y 74 minutos y otro de Álvaro Morata a los 75 minutos. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América informó Henry Llanos.
Y ahora recibimos a Gesell Tobías con las noticias del mundo del espectáculo.
Hey, Snoopy.
Los personajes de Snoopy, la tira cómica de Charles Schulz, darán el salto al cine de animación en tercera dimensión. Cuando se cumplen 65 años del cómic, la productora 20th Century Fox lanzará en noviembre del 2015 la primera versión tridimensional de esta historieta. La cinta estará dirigida por Steve Martino, el mismo director detrás de La Era del Hielo 4, y contará con guión de Cray y Brian Schulz, hijo y nieto respectivamente del creador de Snoopy. Mick Jagger publicó en su cuenta de Facebook un emotivo mensaje sobre su difunta compañera, la diseñadora de modas Lauren Scott, llamándola su amante y mejor amiga. El líder de los Rolling Stones asegura que no termina de entender por qué su novia se quitó la vida. La destacada diseñadora fue encontrada sin vida en su apartamento en Manhattan, en lo que parece haber sido un suicidio. Todavía estoy tratando de entender por qué mi amante y mejor amiga pudo acabar con su vida de este modo trágico, escribió Jagger. También dijo: pasamos muchos años maravillosos juntos y nos habíamos forjado una gran vida. Ella tenía una gran presencia y su talento fue muy admirado, en particular por mí. Aunque se desconocen a ciencia cierta los motivos que llevaron a Scott a quitarse la vida, grandes deudas con su empresa de diseño de ropa podrían haber influenciado. El joven cantante canadiense Justin Bieber le dijo a la policía que tenía una fractura en su pie derecho luego de ser detenido por conducción temeraria y sospecha de estar bajo los efectos del alcohol y las drogas el pasado 23 de enero. La policía de Florida hizo públicos los reportes de la gente que esa noche arrestó a Bieber. En el recuento de la policía se explica que el cantante de música pop mostraba problemas para caminar con normalidad y su rostro reflejaba muestras de dolor al utilizar su pie derecho. Curiosamente, la lesión nunca fue mencionada antes. Bieber será enjuiciado el 5 de mayo.
¿Por qué apagas la tele, Severo? La estoy viendo.
Y para concluir, México y millones de personas que crecieron al lado de las antiguas caricaturas de televisión lamentan la muerte del prolífico actor de doblaje Jorge Arvizu, más conocido como el Tata. Arvizu falleció ayer en México debido a problemas cardíacos a los 81 años de edad. Durante su carrera profesional fue el encargado de poner la voz en español a personajes como Pedro Picapiedra, el Pájaro Loco, el Pato Lucas, Popeye el Marino, Bugs Bunny, el Gato Félix, entre otros. Y con esta noticia nos despedimos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias.
En Venezuela, mientras siguen las manifestaciones pacíficas en las calles y el gobierno amenaza con intervenir a las policías en los municipios en los que se registren protestas violentas, la inmunidad parlamentaria de una diputada de oposición podría ser allanada y sería la cuarta en 4 años.
A algunos datos de un simulador de vuelo sacado de la casa del capitán del avión de pasajeros malasio desaparecido han sido borrados hace más de un mes, dijeron las autoridades malasias este miércoles.
Los registros fueron borrados el 3 de febrero, casi 5 semanas antes de que el vuelo 370 de Malaysia Airlines girara bruscamente en su plan de vuelo y desapareciera el radar en una acción que las autoridades dicen fue un acto deliberado por parte de un experto en aviación.
La frustración por la falta de progreso en la búsqueda del avión de Malaysia Airlines desaparecido el 8 de marzo estalló este miércoles en una conferencia de prensa diaria donde familiares chinos de pasajeros desaparecidos confrontaron a las autoridades malasias.
Y fuerzas prorrusas tomaron control de la sede de la Armada de Ucrania en el puerto de Sebastopol, en Crimea, un día después que Rusia firmara un tratado con las autoridades locales para hacer de Crimea una parte del territorio ruso.
Testigos dicen que por lo menos 200 integrantes de las fuerzas de autodefensa que no portaban armas ingresaron a la base este miércoles y colocaron una bandera rusa. No hubo violencia, dado que aparentemente los soldados ucranianos no se opusieron.
Y Estados Unidos ordenó al gobierno sirio que suspenda inmediatamente sus operaciones en su embajada en Washington y en 2 consulados honorarios.
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Kearney, dijo el martes que los diplomáticos sirios que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes deben salir del país.
Y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos concluyeron que el mortal ataque de un contratista en un edificio de oficinas de la Fuerza Naval en Washington el año pasado hubiera sido prevenido si el gobierno hubiera hecho una más estricta investigación de sus antecedentes antes de otorgarle una autorización de seguridad.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca. y en la sala de ingenieros Milla Dubinsky. En los micrófonos, Henry Llanos y Luis Alberto Facal.
Gracias por su atención. Mañana volveremos a la misma hora y hasta entonces los invitamos a continuar informándose a través de nuestra página web, voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.